Bienvenidos a Tester de Violencia. ¿Cómo estás, Renata?
Hola, Martín. Pésima.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Nada, muerte y destrucción. ¿Qué más?
Veo que ya estás en el mood back to South Peronia.
Sí, estoy en mi peor momento.
Creo que cada vez que nos vemos igual me decís que estás en tu peor momento.
Sí, quizás tenga algo que ver con verte, no sé. Bueno, le cuento a los oyentes que nada, finalmente volví abatida de Estados Unidos. Y bueno, la vida sigue, estoy acá grabando con Martín. No paro de triunfar.
Me gusta que te alegres por verme.
Bueno, nada, si escuchan un sonido tremendo es porque me volé la tapa de los sesos como el Malevo Ferreira en Crónica.
Si un capítulo termina así, igual entraríamos en el top de podcast argentino de True Crime Saber.
Martín, no me voy a pegar un tiro para que triunfe el podcast, pero te puedo hacer la gran Alec Baldwin.
Podría también hacer un remix con el tiro y lo uso para intro de podcast. Me parece magnífico. ¿Te encantó la música que puso Visa Marx en la última introducción?
Ay, por Dios, esa introducción. No lográs salir de la música de porno ochentoso. Necesitamos algo más moderno. Y eso que te censuré otras versiones. O sea, querés imitar, no sé, la música de Seinfeld y que digamos que sos George Constanza, no entiendo.
Seguiré trabajando. Mi carrera musical recién empieza. Mi próximo objetivo, una Visa Marx session con Silvio Rodríguez.
No, vas a tener que hacer otra intro musical, sabelo.
Espero no tardar lo mismo que vos escribiendo este capítulo.
No tardé nada. ¿Cuánto pasó del último capítulo? Un par de semanas nomás.
Casi un mes. Estamos a casi un mes. Queremos contarles a los oyentes que tardamos tanto en sacar el capítulo porque tuvimos grandes diferencias a la hora de encarar el proceso creativo. Básicamente, yo reclamaba algún tipo de derecho laboral y Renata, muy embebida por las modas estadounidenses, quería volver a la servidumbre.
Es lo que corresponde, ¿no?
La vuelta a Renata la dejó totalmente traumatizada. Volvió con menos ganas de trabajar que antes. Me paré en la puerta de su casa con un equipo de música y puse Baby Come Back a todo volumen. La escena que encontré dentro fue dantesca. Tenemos que usar ese adjetivo, aunque sea una vez por capítulo.
Me encanta.
Encontré una Renata totalmente delirante. Creyendo ser ciudadana estadounidense, había llenado su casa de banderas confederadas y estaba armada hasta los dientes. Se necesitaron semanas de rehabilitación escuchando a trovadores latinoamericanos para devolverla a la realidad.
Me voy a tener que contentar con la Confederación del Conurbano.
Se imaginarán que es difícil trabajar con alguien que vive soñando con la vuelta del esclavismo, ¿no?
Bueno, pero finalmente estamos grabando, así que callate y déjame de joder.
Estamos tan atrasados que la primera parte del capítulo casi es arruinada por la naturaleza misma. Vamos a empezar con algo muy especial.
Muy especial.
No sé si todos están al tanto, pero Mirtha Legrand estuvo muy enferma. Y al parecer ya no va a ser su programa.
¿Saben los oyentes quién es Mirtha Legrand?
Choqueados, ¿no? Totalmente choqueados.
Pero capaz no sepan quién es.
Ahora les vamos a contar. Si son de Argentina lo tienen que saber.
Sí, no,
son de... Es cierto que sí. Somos un éxito internacional, ¿no? Por supuesto. Entonces, desde Tester de Violencia queremos dedicarle un In Memoriam. ¿Por qué? Porque es la conductora del programa más relacionado al True Crime de la historia argentina. La grabación del capítulo se dilató tanto que teníamos miedo de que se recuperara y volviera a los almuerzos. O bueno, que muriera, ¿no? Y quedara aún todavía más irrespetuosos. Empecemos, porque creo que aún nadie entiende muy bien el porqué del homenaje.
Yo tampoco, si lo soy sincero.
Perfecto. Para los que no son de Argentina, Mirtha en pocas palabras. Una señora de ultraderecha que conduce un programa hace más de 50 años, donde durante los almuerzos entrevista a famosos y políticos. Programa desde el cual no ha dudado en apoyar toda causa conservadora y a más de una dictadura. Todos ustedes estarán diciendo, yo vine a escuchar un podcast de True Crime, basta con tu rincón del zurdo, o como ella le diría a una mujer cuyo esposo fue desaparecido en la última dictadura.
Siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado.
Entonces, ¿por qué elegimos hablar de ella? ¿Acaso murió? Al momento creemos que no. ¿Morirá? No existe ningún ser humano que se anime a afirmarlo. Es obvio que sacamos igual el capítulo y muere. O muere mientras lo estoy editando, arruinándome la vida.
Eso sería fantástico, me gustaría.
Lo disfrutarías muchísimo.
Y bueno, ya que está, que le haga un bien a la humanidad o a mí.
Algunos incluso consideran una interesante teoría. Ha habido unas 3 Mirthas a lo largo de la historia. Las han reemplazado delante de nuestras narices. Como a Paul McCartney.
Bueno, cierto que tenía una gemela, así que puede ser, ¿eh?
Que además viste que la gemela es ver el paso de la historia real en Mirtha, sin operaciones,
sí, 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 sí.
Sin nada.
Es
ves
mágico.
Como lo que realmente hubiera pasado. Otros creen que en realidad tiene una máscara. Y debajo se encuentra el mismísimo Hitler. Todos sabemos que Hitler huyó a Argentina.
Mucho, zurdo, mucho.
Demasiado, ¿no?
Muchísimo.
Entonces, ¿por qué siendo un podcast que habla de crímenes y asesinatos le dedicamos un In Memoriam a Mirtha Legrand? Porque es la mujer que no puede morir. Porque su programa ha tenido de invitados a más asesinos y criminales famosos que cualquier otro. Es el programa más true crime de la televisión argentina. Sin ir más lejos, recordemos, Renata nos contó de la visita de Gilla Murano.
Cierto.
También estuvieron, vos te acordabas, ¿no?
Sí, obvio.
Tal catatónico de la vuelta de Estados Unidos, ya no te acordás de todo lo que pasó antes.
No sé la persona que era antes de ese viaje.
No se acordaba de mí cuando estaba parado en la puerta.
En Estados Unidos tampoco, igual.
Sí.
Oh, muy cruel.
Muchísimo. También estuvieron otros, como Pepita la Pistolera o Monzón. Vamos al grano. Como le dijo Fernando Peña, la gente está esperando el hecho teatral. En su programa pudimos ver desfilar muchísima maldad. Sin embargo, la mayoría de las veces no provenía de los criminales, sino de la propia conductora. A duras penas los criminales podían meter bocado entre las interrupciones de la diva. Recorramos algunas de las situaciones relacionadas al true crime. Algunas son con criminales, otras con víctimas, y mi favorita personal, con el gran Fernando Peña.
Aplausos.
Por ahí meto unos aplausos. Mirta entrevistó.
Cascabeles tendrías que poner siendo Fernando Peña.
Mirta entrevistó a Fernando Peña en un mano a mano en el que fue probablemente su mejor programa. Al terminar, Peña le dio algunos regalos, Mirta sonreía y bromeaba. Peña se agachó a buscar algo entre sus cosas y en pleno programa en vivo sacó un revólver. Apuntó directamente a Mirta y exclamó:
ahora te voy a pegar un tiro.
Desgraciadamente, la carrera de la diva de los almuerzos no concluyó ese día. Fernando Peña solo estaba jugando. Por desgracia, no se convirtió en nuestro rey de la comedia. Ella no mostró miedo alguno, mantuvo una frialdad renatesca. Te encantó el adjetivo. Esta frialdad, mezclada con brutalidad y en oportunidades de ignorancia, dio lugar a alguna de las preguntas más crudas hechas en la historia de la televisión. Esta característica, esta impunidad de a quien no le importa nada, este gen del mal, lo tienen también otros personajes infames.
Mientras... Ay, para mí suena bien.
¿Qué cosa?
Todas esas características.
Sí, y bueno, mientras preparaba este In Memoriam y miraba recortes de los almuerzos de Mirta, no podía dejar de pensar en vos.
¡Ah! Oh, ¿viste qué tierna?
Renata y Mirta tienen mucho en común. Ambas no se conmueven frente a la sensibilidad de los demás. No tienen empatía alguna, no registran al otro. Hablan y actúan como si nada de lo que hicieran fuera a tener impacto en terceros. O peor aún, como si no les importase.
Yo creo que no nos importa. Para no quiero hablar por Mirta igual, pero...
Para mí hacemos una dupla perfecta porque vos sos un psicópata y yo soy un neurótico.
Bueno, mucho.
Como vos no pensás en absolutamente nada, yo pienso absolutamente todo el tiempo. Como cuando invitó a Jock Lender a su programa.
Por ejemplo, yo te voy a hacer preguntas que nos hacemos la gente de la calle. Yo me siento una persona de la calle que tiene un programa de televisión. Tengo esa fortuna, esa suerte. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres?
Otro elemento en común entre Mirta y Renata es cómo detrás de esas máscaras de mujeres hegemónicamente bellas se esconden seres maltratadores con un horrendo carácter.
¡Ah, precioso! Sobre todo el carácter.
El público no se lo imagina. Recorto toneladas de maltrato por episodio para hacer que no sea excesivo y no llegue al punto en que nadie pueda empatizar con Renata. Algún día haré un capítulo especial. Un compilado de Renata versión diva. Sonará algo así.
¡Hace el esfuerzo, hago, carajo, mierda!
O quizás más así.
Paciencia, por favor, con esta cámara, no, corte. Así yo no, así no. De perfil allá, no. No me gusta. Retóqueme el pelo, por favor, no me gusta. Voy a estar una hora acá, yo soy una mujer grande.
De todos modos, en sus programas, quienes se llevaban la peor parte eran las víctimas. Como cuando con total naturalidad y desparpajo le preguntó a una víctima de violencia de género:
¿qué hacías para que te pegara?
O... también, como cuando le preguntó a la abogada de Thelma Fardín:
¿usted qué haría si fuera violada?
Bueno, pero para la diva no era suficiente con culpabilizar y revictimizar. En un programa incluso pretendió ir más allá. Sentadas en la mesa de Mirta, se encontraban dos de las viudas del triple crimen de General Rodríguez, Solange y Mariela Izquierdo. Solange le relató a la diva como el padre de su difunto esposo la estaba amenazando de muerte. La situación se complicó un poco más cuando el suegro de Solange, sin previo aviso, salió al aire de forma telefónica. Solange parecía estar asustada, obviamente, y se retiró entre lágrimas y gritos. Mientras se le escuchaba gritarle de fondo a la producción por esta emboscada, Mirta sentenció:
Está muy mal. Está muy enojada. ¿Por qué se va gritando? Ay, pobre mujer, hay que darle algo, que se calme.
Terrible. La viuda volvió finalmente a la mesa y Mirta la remató a sangre fría.
Bueno, yo te lo tengo que decir, Solange, que mucha gente piensa que vos mentís, Solange.
Y bueno, por las dudas también aclaró.
Me está pasando mal, Solange.
En ocasiones, la diva de los almuerzos se divertía representando un rol, digamos, más popular, dándole lugar en su programa a los serenos mensajes del público. Como cuando invitó a García Belsunce a hablar de la presunta responsabilidad que tenía en el homicidio de su esposa.
Deje de actuar, nadie le cree. ¡Oh, María de Avellaneda!
Este es un homenaje, en vida, en la eternidad, al estilo Tester de violencia. Porque nadie debe quedar impune a ser burlado. No hay impunidad que llegue con la fama, el dinero o la edad.
Martín, Mirta nunca nos va a escuchar, somos intrascendentes.
Déjame soñar. De la misma forma que elegimos burlarnos de los asesinos y criminales más horribles de la historia, nos burlaremos de uno de los seres más detestables de la farándula argentina. Mirta podría haber hecho un gran podcast True Crime. Incluso puede que por personalidad y actitud, Renata sea su heredera directa, pero ella eligió el camino del éxito.
Bueno, y además está Juana, que es la expresión pura de la hegemonía para hacerme competencia. No importa la cantidad de detox que haga, jamás le llegará a los talones.
Pero Juana no tiene nada de onda. Si bien hizo de una asesina en una serie famosa, que fue malísima.
Se llamaba como yo en esa serie.
Es maravilloso eso. Para mí todo cierra. Igual debemos tener mucho cuidado cuando nos burlamos, porque puede que exista una maldición. El Piti Álvarez, recordemos, hizo una parodia de ella y sus almuerzos y terminó preso por asesinar a alguien. Insistimos, su programa está totalmente atravesado por la historia criminal argentina. En su mesa, los criminales y asesinos por lo general siempre se sintieron más cómodos que nadie, en especial más cómodos que las víctimas. Por último, ¿qué tiene que ver Mirta con el caso de hoy? Hoy vamos a hablar un poco del famoso álbum blanco de los Beatles. Y al hablar de blancos y negros, Mirta siempre fue muy clara.
Rubia, porque ser rubia de afuera y de adentro también. No ser rubia de acá, sino de adentro. El alma es rubia. Hay almas morenas, esas terribles, negras, negras.
Y con todo esto es como logramos que nunca nos inviten a lo de Mirta.
Otra vez estás spoileando, sos insoportable. Siempre querés tener la primicia. Bueno, me imagino la intriga de los oyentes igual acerca de cuál es el caso de hoy. O bueno, probablemente no, ya que lo venimos spoileando hace como 3 capítulos.
También está en la descripción, digamos, y en el título. Hace semanas que estoy esperando a que escribas este caso, más vale que sea el mejor capítulo de la historia.
Lo será. ¿Te cabe alguna duda? ¿Te defraudé alguna vez?
¿Alguna vez no me defraudaste?
Cállate. Empecemos. Bueno, para empezar, el elemento fundacional de esta historia y una de las razones por las que se volvió tan magnética es una casa. Nos referimos al 10.050 de Cielo Drive, al norte de Beverly Hills. Una residencia encantadora, de ladrillos rojos desde la que se veía el Océano Pacífico. Quizás algunos ya estén haciendo el link con el caso que vamos a desarrollar hoy.
Y si están dañados ya saben cuál es el caso.
Exacto. Bueno, esta dirección sería la última morada de la actriz Sharon Tate, quien fue brutalmente asesinada a manos de la familia, el clan liderado por Charles Manson.
Espera, volviendo a lo del título. Estuve pensando títulos clickbaiteros.
A ver.
Decime qué te parecen.
Vale.
¿El clan Tiner contra los hippies?
No.
¿Almorzando con Charles Manson?
Me gusta ese.
¿Paz, amor y supremacistas blancos? O Paz, amor y la mesa de Mirta, que es básicamente decir lo mismo.
Me gusta también.
¿Y Paolo el rockero, los orígenes?
No, ese no, Martín, nadie va a entender la referencia. Sos muy viejo y tenés que pensar en nuestros oyentes no argentinos. Pensás en pequeño, porque sos zurdo, estás acostumbrado al fracaso.
La otra opción, más ambiciosa, era convertir toda la escena del asesinato en una sitcom barata, como That 60s Show, y el 10.050 de Zero Drive como escenografía. Sería algo así. Vos haces de Sharon y yo hago de los asesinos.
Ok, dale. Esperen, ya abro. ¿Quién tocará el timbre así? ¿No ven que estoy embarazadísima? Espero que no sea otra vez Martín Lustó. Ya le dije que Juanita Viale heredó en Sunset Boulevard.
Sharon abre la puerta. Somos los Manson Boys. Vamos a matar para empezar una guerra racial.
¿Probaron ya con mudarse a Texas? Bueno, al menos no es Roman. Ya empiezo a ser muy mayor para él. Basta de delirar, después el capítulo es larguísimo. Vamos al caso. Los asesinatos del 8 y 9 de agosto de 1969 marcan el fin de la era de Acuario y el fin del sueño hippie en Estados Unidos. La utopía de paz y amor, los tiempos de puertas abiertas en los que todo el mundo era bienvenido a la fiesta, se terminan abruptamente de manera sangrienta.
A mí no me invitaron a ninguna fiesta, mucho menos sangrienta. Quería que aunque sea me invitasen al Sweet 16 de Carrie.
Bueno, próximamente, Bloody Mary's Day, segunda edición, estás invitado.
Se viene el Bloody Mary's y tu cuerpo lo sabe.
Sí, justamente, el horror de ser mujer. Una fiesta. En fin, sigo. Hay varias cuestiones que le dan a este caso su aura tan particular, que llevó a que aún hoy se siga hablando de los asesinatos de Tate LaBianca. Ríos de tinta y kilómetros de celuloides se dedicaron al tema. La aparente falta de móvil, el hecho de que las víctimas ni siquiera tenían que ser las que fueron, los componentes de satanismo, guerra racial, la realeza de Hollywood y la impronta pseudo-mesiánica de Manson hicieron de este caso algo intrigante y magnético. Empecemos primero por el artífice de este complejo entramado, Charles Manson. He aquí una de las claves del caso. Manson, como bueno, ya los que conocen el caso saben, no empuñó ningún arma. De hecho, ni siquiera estaba presente durante el asesinato. Charlie fue uno de los tantos hijos de la pobreza y la depresión. Creció entre la marginalidad y la delincuencia. Nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. De Scorpio, ¿eh? Una persona del mal, claro está. Su madre quedó embarazada con apenas 15 años y su padre dijo, voy por cigarrillos al kiosco y obviamente jamás volvió.
Se estila mucho eso, ¿no?
No sé, mi padre es fantástico, no lo vivencié. Yo creo que mi padre sea tan magnífico es lo que me separa de ser una asesina serial.
Es probable.
Es muy probable. Una hipótesis como que surgió en este momento.
Para mí, cuando eras niña, matabas animales y entonces tu papá dijo, no, tengo que encauzar mi vida para que Renata...
No, no él siempre fue fantástico, nunca
siempre
llegué...
Lo fue.
Sí, siempre. Bueno, continúo.
Estás tan negada que no puedes ver nada malo.
Su infancia transcurrió entre el rechazo materno, las largas temporadas en prisión y el cuidado de unos tíos muy estrictos y religiosos en West Virginia. Charlie se inició joven en la delincuencia. Su niñez y adolescencia son un rosario de ingresos a centros de menores y reformatorios, donde la violencia, los abusos y las violaciones eran moneda corriente. A los 19 años consiguió la libertad condicional y empezó un espejismo de una nueva vida para Manson. Se casó con una joven de 17 años, Rosalie Jean Willis, y tuvieron un hijo, el primero de los tres que se le atribuyen. Bastante poco, te digo, para un hippie promiscuo. Chaz combinaba trabajos esporádicos y mal pagados con el robo de autos, por lo que al poco tiempo de ser padre, obviamente, entró de nuevo en prisión. En el 59 sería detenido de nuevo y condenado a 10 años en la cárcel de la isla McNeil, en el estado de Washington. Ahí, Charles Manson se convertiría en el hombre que ahora conocemos. En el penal de McNeil desarrolló su forma de entender la vida, un racismo galopante mezclado con esoterismo y elementos de cienciología.
¿Estamos seguros que podemos nombrarlos? Son muy de mandar carta documento. No quiero tener problemas con Tom Cruise.
Sí, tranqui, sea abogada. También fue clave en su formación el bestseller, escucha esto, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas?
Básicamente heredando. O sea, no se me ocurre otra forma. Después con eso te volvés presidente de un club de fútbol y de ahí saltás a la política.
Basta, zurdo, perdemos oyentes. Tranquilo con Mauricio. A mediados de los 60 llegó la música de los Beatles hasta la remota prisión federal isleña. Y con ella comenzó a forjarse el deseo de Manson de convertirse en una estrella de rock. Manson se fijó ese objetivo y para conseguirlo se mudó a California. Lo perverso es que Charlie, de un modo retorcido y trágico, lo consiguió. Vamos a ir nombrando uno a uno a los implicados y contando cómo llegan a la escena del crimen. Toda familia tradicional, como sabemos, obvio, empieza por una pareja. Y en todo grupo de seguidores hay una que es la primera. Para Charles Manson, esa fue Mary Brunner.
¿Qué heteronormativa tu secta hippie? ¿Deconstruite?
Jamás. Charlie es liberado y llega a San Francisco en la primavera del 67. Difícilmente hubiera podido llegar a un lugar donde encajase mejor. Era la mezcla perfecta entre un hijo de su tiempo y un extraño que llevaba media vida en prisión. Se adaptó rápidamente usando lo aprendido en la cárcel. Se familiarizó con las drogas, tocaba la guitarra en parques y esto, sumado a su aire misterioso, le procuró un buen número de amantes en una época en que la revolución se practicaba en gran parte a través del sexo. Cuestión que, te digo, me es difícil entender, ya que bueno, lo peor de Manson es que era petizo. Yo no sabía que cogía a esa gente.
El tipo fue el jefe de una secta racista y homicida. ¿Pero para vos lo peor es que sea petizo?
Sí, obvio. ¿Por?
No, coincido totalmente. Era como si el bombero fuera a California a probar suerte. Otro argentino que se cansa y se va al exterior. O la familia Manson era una suerte de enanos de Blancanieves quemados por el LSD.
Me imagino a los Manson Boys yendo a lo de Sharon Tate cantando la canción de Blancanieves.
Ya estoy sintiendo otra carta de documento de Disney después del último capítulo. Sigo yo. Te dejo preparando nuestra respuesta a la demanda de la cientología y Mickey Mouse. Ya hemos hablado mucho de psicópatas que matan por un supuesto impulso, pero hoy tenemos algo más raro. Varias personas actuando cooptadas por alguien con un enorme poder de manipulación. Esto de las sectas endogámicas y poderosísimas tendencias sobre jóvenes, hacerlos hacer cosas impensadas, etc., me hace acordar mucho a, bueno, mi militancia universitaria. Ahora ya lejos de esa vida, siento que entré en una suerte de purgatorio y pago mis pecados siguiendo a una gurú perversa que pide cosas aún más tremendas. Como cuando viniste con la idea de hacer este podcast.
Para, ¿yo sería la gurú?
Sí.
Ay, me gusta.
Igual vos no me vas a hacer matar a Sharon Tate. O sea, es demasiado hegemónica.
No, no merecía morir. Pero de todos modos te digo que el flagelo de la vejez tampoco es un lecho de rosas, ¿eh? Mirá la Brigitte Bardot.
¿A qué edad hay que morirse para dejar un cuerpo hermoso?
45 máximo.
Yo siento que ya...
Salvo igual... que tengas mucho dinero.
Yo siento que llegué tarde igual ya. O sea, que estoy debiendo años para dejar un cuerpo hermoso.
Puede ser, sí, yo también. O sea, siento cuando era que... adolescente me veía mucho mejor que ahora.
Siento que tengo que empezar el gimnasio no para llegar bien al verano, sino para llegar bien al ataúd.
Claro, hace tipo, no sé, 2 años ininterrumpidos de gimnasio y veganismo y después te matas.
Funciona.
Sí.
Mary Brunner era bibliotecaria en la Universidad de Berkeley. Lo dije bien esta vez. Y se convirtió en algo parecido a una pareja oficial de Manson.
Algo parecido, no sé qué vendría a ser eso.
No sé, pero lo copiaste y pegaste.
Ok.
Esto lo voy a dejar. Él se mudó al departamento de Mary. Mary lo mantenía. Deberías aprender de Mary.
¿Con qué te voy a mantener? ¿Con buenas intenciones?
Con lo que sea. E incluso con el tiempo llegó a aceptar que convivieran con otras mujeres. Más tarde todos empezarían un errático discurrir a través de California que duraría 2 años. Me vas a decir porque soy el que no existe vos. Empezarían un errático discurrir a través de California. Hija de puta. Manson parecía destinado a aparecer en la sección de policiales del diario.
Era un músico sin éxito. En nuestra época se armaría una banda under y llegaría a los diarios, pero bueno, por un caso de abuso, obvio, ¿no?
La mayoría de sus seguidores habían sido estudiantes modelos, deportistas exitosos, típicos adolescentes estadounidenses. El por qué decidieron dejar sus casas para subirse en un autobús destartalado, cantar canciones a coro, pegar LCD y bailar desnudo junto a una hoguera, se entiende con el contexto de la época. Me parece un planazo igual. El por qué algunos de ellos acabaron cometiendo terribles asesinatos es más difícil de comprender. Tampoco somos quienes para juzgar la toma de decisiones pensando en todas las boludeces que hiciste a los 20 años.
Me parece que voy a preparar un top 5. Bueno, vuelvo en un par de semanitas.
Ya hacemos una pausa para llorar.
Dale.
Siguiendo con otra de las integrantes, Lynette Fromm, era una niña prodigio que había recorrido Estados Unidos con un grupo musical. Tras una dura pelea con su padre, conoció a Manson en Venice Beach en mayo del 67 con 18 años y se unió
un rincón del sur y vas a decir en mayo del 68, qué bronca que me das.
Perdón, está atrás de mi cabeza, no me puedo controlar. Por otro lado estaba Susan Atkins, con pasado tormentoso. Había huido de su casa para terminar de stripper en un club de San Francisco.
Ahora ya no hay adolescentes atormentados que escapan y terminan una secta de hippies roñosos y asesinos. O sea, el segundo conflicto con sus viejos... Se vengan de ellos abriéndose un OnlyFans o, bueno, no sé, estudiando ciencias sociales.
Ah, gracias. Por su parte, Charles Tex Watson era el típico All American Boy, un tejano que había sido estudiante sobresaliente, estrella de básquet y fútbol. Como yo, obvio, pero bueno, sudaca.
No puedo imaginarte siendo estrella en ningún tipo de deporte, discúlpame.
Tengo un montón de talento escondido no que lo no
creo.
Conoces.
No lo creo, en fin. Bobby de Soleil fue otro acólito de Manson, que siempre negó pertenecer a la familia, pero cuyo nombre está... indisolublemente unido a ella. Sometido a todo tipo de maltratos, huyó de su casa a los 12 años y se convirtió en una especie de presencia secundaria en la escena underground de California. Qué terrible que te recuerden como presencia secundaria. Con el tiempo, Bobby atrajo a la familia a varias exnovias suyas. Por eso no hay que hablar con los ex. Por algo son ex. Yo tengo una teoría de que salir con un ex es como comer vómito. O sea, si vos lo expulsaste, no tiene que volver a entrar.
Me gusta, me gusta.
Bien.
Yo de ahora en más te voy a llamar presencia secundaria en el podcast.
Bueno, si te contentás con eso. Todos sabemos quién es la estrella de esto.
Mi edición.
Por algo editas para mí. O sea, volvamos a Mirta, pero en fin. Por su parte, Diane Lake se había criado en la comuna Hog Farm del payaso Wavy Gravy, así que los alucinógenos y el amor libre no eran un secreto para ella. El día de su cumpleaños 14, conoció a la familia y sin ninguna objeción por parte de sus padres, se unió a ellos. Por esas cosas advertimos que los niños no escuchan nuestro podcast. No queremos que sepan las grandes verdades que al conocerlas se termina la infancia.
¿Todos vamos a morir y la existencia es efímera? Es lo que le digo a los hijos de mis amigos en cada oportunidad que los veo.
No, Martín. Las grandes verdades de los adultos son: 1. Que Papá Noel son los padres. 2. Que hay que heredar, si no, no vas a llegar absolutamente a nada en la vida. 3. Mucho muy importante, que la gente petiza es intrínsecamente malvada.
¿Verdad?
4. La FIP siempre te está vigilando. 5. Todos los payasos son merqueros. En apariencia, el grupo formaba una comuna no tan distinta de otras que florecían por el mundo y por California en particular. Pero, si se observaba el grupo de cerca, se veía que estaba profundamente jerarquizado. Charlie, obviamente, era el líder. Se hacía lo que él deseaba y se pensaba lo que él decía.
Hashtag Renata Way of Life.
Me encanta. Charlie había aprendido cómo manipular y sus acólitos eran veinteañeros inocentes con profundas inseguridades y en la mayoría de los casos poca experiencia en la vida. Suena a mis primeros 5 novios. Esto, unido a un clima social que favorecía la ruptura con la vida burguesa, los convertía en presas fáciles del discurso de Charlie. Bueno, y ahí vemos, zurdo, lo mal que hace rompernos la vida burguesa.
Ah, bueno, esto es una provocación.
Viste, te devuelvo los rincones del zurdo uno a uno. Los pequeños robos en supermercados pronto se tornarían violentos. La prostitución por parte de las jóvenes sería una moneda de cambio habitual. Y la adicción a las drogas era cada vez más severa. El sexo funcionaba como el instrumento de control. Por supuesto, todas las chicas tenían que acostarse con Charlie al ingresar en la comuna. Si se negaban, eran expulsadas inmediatamente. A no ser que tuvieran acceso a dinero o conexiones poderosas. A mí, lamentablemente, me hubiese tocado coger con Charlie. Maldita pobreza. Bueno, para el verano del 69, el grupo estaba formado por al menos 30 adultos y 7 niños. El creciente y fluctuante grupo llevaba una vida errante. Se desplazaba en una gira en autobús, bautizada por Manson como su particular Magical Mystery Tour.
Suena como la máquina del misterio de Scooby-Doo.
Es un disco de los Beatles, zurdo. Después habitaron en la casa Spiral Staircase, en Topanga.
¿Cómo?
Spiral Staircase, no sé cómo se dice.
No sé, no importa, yo quería molestarte nada más.
Bueno, lo vuelvo a decir. Después habitaron en la casa Spiral Staircase, en Topanga Canyon. Y finalmente, tras algunas paradas inesperadas que desarrollaremos más adelante, se establecieron en los Ranchos Spa. El objetivo de estas mudanzas empezó con un propósito muy claro. Igual no suena raro que unos drogadictos tengan un propósito muy claro, pero bueno. Iban a cumplir la fantasía de Manson. La familia se trasladó de San Francisco al área de Los Ángeles porque Charlie, como dijimos, buscaba convertirse en estrella de rock.
¿Vos decís que si me mudo a Los Ángeles, Visa Marx puede funcionar? Por ahí vos no entendés mi música en realidad y es el futuro, como nos pasó con el trap.
Sí, yo creo que tenés futuro, pero musicalizando las medianoches de ISAT.
¡Ey! Muchísimo.
No, no tanto. La efímera casi inexistente carrera musical de Manson nace de un encuentro fortuito y acabaría detonando su ira descontrolada. A mediados del 68, Patricia Krenwinkel y Ella Jo Bailey, dos chicas de la familia, hacían nada en Los Ángeles cuando la suerte hizo su aparición. Chán, chán, chán. Las recogió Dennis Wilson, miembro de los Beach Boys. Wilson las llevó a su mansión del 14400 de Sunset Boulevard, se acostaron y al cabo de un rato les dijo que podían quedarse ahí mientras iba a trabajar al estudio de grabación.
El error fue ser un buen anfitrión y dejarlas quedarse. Nunca confíes en gente que no se baña.
Cuando volvió horas después, se encontró la casa tomada por un montón de hippies y un misterioso personaje que se dirigió a él con una mirada extraña. ¿Qué querés? ¿Vas a hacerme daño? Preguntó Wilson. Ay, yo me encanta actuar de Charles Manson. Tengo pinta de hacerte daño, hermano, respondió Charlie antes de arrodillarse ante él y besarle los pies. Ey. Fue el comienzo de una extraña amistad.
Creo que te encanta ser Charles Manson, más que actuar de él.
Un poco así, pero yo no besaría pies. Me gustaría que besen mis pies.
¿Querés verte como Sharon Tate y ser como Charles Manson?
No, verme como Sharon Tate y que la gente me haga caso como Charles Manson.
Ahí está.
Wilson creyó por completo el discurso de Manson, ¿ves? Se refería a él como mago. Me gusta. Maga.
No, pero la maga es como medio apodo hippie.
Ay,
de
por favor, Cortázar, no, por favor, pomada.
Basta, es el único libro que leíste en tu vida, dale.
La familia terminó instalándose de forma itinerante en la casa del músico, que lo gatillaba todo generosamente. Charlie, por supuesto, se encargaba de tener a Wilson satisfecho. Era su gran oportunidad para conseguir sus sueños de grabar un disco y convertirse, ante el resto del mundo, en la estrella que ya creía ser.
Todo esto me suena a vos aprovechándote de mí, haciéndome armarte todo el podcast para que te conviertas justamente en la estrella que tu ego cree que sos. Y al igual que Manson y sus hippies, vos tampoco sos particularmente limpia.
No, no tanto. Pero cuando es necesario, sí.
Hoy no.
Me baño antes de venir.
Bueno.
Bueno, igual vos no sos un Beach Boy con una mansión y fama, así que tampoco, ¿eh? Wilson introdujo a Manson en la escena musical y artística. Cuando amigos escépticos le hablaron del pasado delictivo de Manson, él, en lugar de preocuparse, se alegró de que su nuevo amigo fuera un auténtico rebelde, una víctima del sistema y no un niño rico fingiendo ser real. En aquel momento en el que todos se acostaban con todos y la vida era una fiesta perpetua, parecía que la frontera entre las estrellas ricas y el lumpen más absoluto se volvía difusa y podía romperse con facilidad.
Ahora eso se consigue siendo gracioso en los DMs de Instagram.
Puede ser. Los Beach Boys accedieron a que Manson utilizara su estudio para grabar algunas de sus composiciones. Pero cuando Charlie se puso nervioso por su ignorancia ante los micrófonos y amenazó a un técnico con un cuchillo, quedó bastante claro que la cosa no iba a funcionar. Algún día, cuando seamos millonarios, tendremos micrófonos caros, un estudio de grabación y bueno, al primer fallo técnico saco un cuchillo.
Sí, cada vez te pareces más a él.
Las cosas empeoraron cuando Charlie se puso violento en la casa de Wilson con su novia de 16 años, Croxie Adams.
16 años la novia, ¿no? Primer sí. Problema está ahí, ¿no?
No la violencia de Charlie, sino... No ayudó que Tex Watson chocara el Mercedes de Wilson, ni que los gastos de mantenimiento de la familia, escuchate, alcanzasen la estratosférica suma de $100,000 en 3 meses. Eran hippies, pero no pregonaban mucho eso de desapegarse de lo material.
Se consumen muchas drogas en las sectas endogámicas. Son caras, me lo contó un amigo. La familia finalmente abandonó la casa de Wilson. Tenía ya un hogar sustituto en vista. El rancho Spam, localización clave en esta tragedia. El rancho había sido escenario de rodajes de series como Bonanza o El Zorro. Pero para agosto del 68, cuando se instaló allí el grupo entero, sus buenos tiempos habían quedado atrás. Me interesa saber de los oyentes no argentinos si El Zorro fue un éxito como lo fue acá. No, acá todavía lo pasan en los mediodías de Canal 13, mi abuela lo miraba todos los días, eso y Mirta eran sus programas favoritos, y también, bueno, enojarse a la tarde peleándose con programas de concurso de la RAI.
Divino.
Divino.
Aguante las lunas.
El rancho Spam.
¿La pastelina de tu abuela sigue vacante su propiedad?
Está en mi casa, es de mi madre.
¿Vamos a tu casa?
Renata no quiere conocer a mi familia, quiere robarla a mi familia.
Obvio, ¿para qué uno va a la casa de la gente? ¿No es para robar?
El rancho Spam, bastante destartalado, pertenecía entonces a George Spam, un octogenario casi ciego que permitió que Charlie y los suyos lo ocupasen a cambio de mantenerlo cuidado. Pusiste ocupasen con K intencionalmente. Imagino cuál serie ocupas a Charlie como el gordo de la fiesta diciendo traje sandía.
Vas a hacer ese meme, zurdo, ¿eh?
Sí, Renata Manson.
Así me gusta.
Entre el hambre y el consumo de LSD, los jóvenes vivían en un estado alucinógeno casi permanente.
No suena mal, ¿eh?
A Charlie le gustaba representar la escena de la crucifixión con él como Jesucristo. Y sus alterados fieles juraban que veían salir llamas de la cruz.
Pará, es como el videoclip de Madonna, Like sí, a Prayer. Like a little prayer. Bueno, en fin.
¿Podría ser que Madonna en realidad es Charles Manson?
No, ella es linda.
No es muy diferente a un día nuestro de grabación. Próximamente Bloody Mary 2, peores delirios de poder y caprichos que Charles Manson.
No son peores.
Un poco sí. O sea, todas las cosas que recorto. Si la gente
pero
supiera...
Pero yo no mata a nadie, ¿eh? Bueno, Charlie ahora. Tampoco.
También practicaba la privación del sueño, despertándolos en medio de la noche para arengarlos con discursos cada vez más violentos y desvariados. Sería como vivir con Serafín Dengra, el rugbyer motivador. Lo imagino todo duro a las 4 de la mañana, vamos a matar negros, forever hippie, never pony. En noviembre de 68 se publicó el álbum blanco de los Beatles, y la situación se volvió aún más extraña. En la cosmogonía de Manson había un elemento que no iba de la mano con la armonía universal. Era muy racista y creía que los panteras negras desatarían una guerra racial entre blancos y negros que arrasaría con la sociedad. Como los negros eran fuertes pero estúpidos según la concepción de Charlie, ganarían la guerra, pero serían incapaces de ejercer el poder. Por lo que se desencadenaría el apocalipsis al que solo sobrevivirían, por supuesto, los miembros del clan Manson, que habían estado ocultos, escucha bien, en un agujero del desierto durante toda la guerra. Un planteo como este, digamos que hoy por hoy podría sacar unos 13 puntos en las elecciones de Cava.
Podría ser. Pero bueno, si con esta teoría no te daban ganas de salir corriendo todavía, la cereza del postre de demencia de Manson era la certeza de que los Beatles habían llegado a la misma conclusión que él y estaban lanzando el mensaje al mundo a través de su White Album.
¿Con qué canción empieza el álbum blanco?
Back in the USSR.
¿Viste cómo te metí un rincón del zurdo? ¿Vos pensabas que te había salvado?
¡Ay, por favor! ¡Harta! ¡Qué castigo este tipo! ¡Sáquenme de acá! Prefiero al liliputiense de Manson. En fin, Manson y sus acólitos creían que canciones como Honey Pie, Revolution 9 o Peace tenían mensajes directos para ellos. Sexy Sadie hablaba de Susan Atkins, que era conocida como Sadie para el grupo. Y Helter Skelter, que en realidad se refería a una atracción de las ferias inglesas, era, en la cabeza de Charlie, un llamado a la batalla que estaba por venir. La conspiranoia de que el disco era un guiño a la muerte de Paul McCartney se quedaba en nada al lado de esto.
Paul McCartney está muerto y lo cambiaron, como a Mirtha. La evidencia está ahí, ya te dije, solo que la gente no lo quiere ver.
De forma paralela, Charlie recibió el disgusto de descubrir que su tema, destinado al éxito obvio, Cease to Exist, aparecía transformado como cara B del single Bluebirds Over the Mountain de los Beach Boys. Esto ocurrió en diciembre del 68 y Manson no aparecía ni en los créditos. De todos modos, Charlie no perdía la esperanza de llegar a grabar un disco, porque seguía teniendo un as en la manga. Terry Melcher. Melcher era otro auténtico hijo de Hollywood. Su madre era la estrella Doris Day y él era el productor musical de los Byrds, entre otros grupos. Su amigo íntimo, Dennis Wilson, se lo había presentado a Manson, que había visto concretadas en él todas sus visiones de éxito. Cuando Melcher y algunos de sus amigos visitaban el rancho, Charlie solicitaba a sus seguidores que complacieran a los invitados en todo lo que deseasen. Aquello tampoco funcionó. Las visitas de Melcher se fueron espaciando más y más, y en una de ellas se vivió una desagradable escena, cuando uno de los invitados de Melcher, tras consumir el LSD, empezó a alucinar diciendo que Manson era el diablo.
Los invitas a la joda, te toman toda la droga y encima se la pudren al dueño de la casa, unos desubicados.
La verdad que sí. Siguieron una suerte de malentendidos, como $50 que Melcher le dio a Charlie, tomados por él como un adelanto de un acuerdo discográfico, y dados por Melcher como una limosna ante el deplorable estado de hambre y suciedad en que vivían los jóvenes y sus hijos. El ego herido de Charlie comenzaba a ser un problema. No pudo canalizar su frustración como el resto de los hombres, gritando en partidos de fútbol, lavando el auto, tirando fueguitos por Instagram o diciéndote qué buen culo que tenés. El Helter Skelter se aproximaba, y lo peor es que Manson había quedado desacreditado ante sus fieles. Le habían tomado el pelo. El golpe al orgullo de un egomaníaco como él fue el detonante de toda la masacre.
Suena igual a como cuando estás enojada por algo y no grabamos por semanas.
Bueno, voy a hacer caso omiso a tu rincón del tóxico y voy a seguir. Aparte de sus dudas sobre las posibilidades de un disco de Manson, había un motivo por el que Melcher ya no estaba en condiciones de hacer negocio con él. Su madre, Doris Day, se había arruinado y él mismo tuvo que poner algo de freno a su lujoso tren de vida. Esto incluía, entre otras cosas, dejar la hermosa mansión que compartía con su novia Candice Bergen desde mayo del 66. La dirección de la casa era el 10050 de Cielo Drive, en Benedict Canyon.
Estoy totalmente sorprendido.
Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Bueno, en febrero del 69 llegó una nueva pareja a la casa. Sharon Tate y Roman Polanski.
No.
Así es. Sharon sentía que esta era la casa de sus sueños. Además estaban esperando su primer hijo.
Queremos decir que somos muy fans de Sharon Tate. La amamos. Tardamos en sacar este capítulo porque pasamos semanas mandándonos fotos de ella.
Semanas.
Encontré una foto en la que se parece a Renata. Obviamente ella no pudo con su ego y la publicó para que todo el mundo le dijera que se parece, ¿no?
Sí, muchos me dijeron que me parecía. Amigo, estás salvo. Por ahora no voy a matar a nadie.
Tiene sentido. Podemos pensar que sos su heredera en este rol que te hemos definido como la final girl definitiva, la mujer hegemónica perseguida por el asesino hasta el final de la película. Sharon Tate fue la final girl original.
El 23 de marzo del 69, Charlie Manson bajó de las montañas a Benedict Canyon dispuesto a amenazar a Terry Melcher. En el interior de la casa ya no estaba Melcher, sino Sharon y el fotógrafo Sharrock Mahatami. Manson cruzó el jardín hasta ser interceptado por Hatami. ¿Dónde está Melcher? Gruñó. Ya no vive aquí, esta es la residencia Polanski, respondió el fotógrafo. Para el público, la víctima por antonomasia de la familia Manson es, obviamente, Sharon Tate. Algunos además recuerdan los nombres de sus acompañantes y a los asesinados a la noche siguiente, el matrimonio de la Bianca. Pero hubo más. La ola de violencia empezó un poco antes. Obviamente, la que importa es la mujer blanca hegemónica. Los demás son irrelevantes. El decorado se calla.
Me encanta la ligereza con la que hablamos de víctimas de un homicidio, ¿no?
El verano del 69 era la fecha anunciada por Charlie para que se desatase el Helter Skelter. Pero a pesar de la evidente tensión que se vivía en Estados Unidos, a raíz del asesinato de Martin Luther King el año anterior, la guerra no empezaba. La situación en el rancho Span era inaguantable, con un Charlie cada vez más violento y agresivo.
El primer homicidio de la familia Manson respondió a un asunto mucho más prosaico y menos dado a generar teorías conspiranoicas. Pese a su racismo, Charlie no rechazaba hacer negocios con afrodescendientes, y entre estos estaba el dealer Bernard Crowe. La familia intentó estafarlo. A lo que Crow respondió apareciendo en el rancho diciendo que era miembro de las Panteras Negras. Si no le devolvían el dinero, los mataría a todos. La respuesta de Charlie fue presentarse en su departamento el 1 de julio y pegarle un tiro.
Cuando apareció en la prensa la noticia de que un Pantera Negra había sido asesinado, Charlie y los suyos pensaron que el primer paso para el Helter Skelter, la guerra racial, había sido dado. Como había que conseguir más dinero para armas y abastecimiento, la familia posó sus ojos en Gary Hinman. Hinman era un profesor de música al que la familia compraba droga. En julio del 69, unos motoqueros que habían comprado a la familia una partida de mescalina preparada por Gary Hinman se quejaron de que la droga estaba adulterada. Así que, el 25 de julio, Bobby Bensoleil, Susan Atkins y Mary Brunner fueron a la casa del músico a recuperar el dinero. Otra versión es que la familia sospechaba que Hinman guardaba mucho dinero y querían robárselo. Sea como fuere, Hinman terminó atado y torturado por Bensoleil y las chicas, implorando piedad y perjurando que no tenía dinero. Las palizas duraron 2 días, durante los cuales se presentó allí el mismísimo Charlie, y con una espada,
es rarísimo. Para mí hay una mala traducción, pero no importa.
Le cortó la oreja izquierda al prisionero. Ya sabes lo que tenés que hacer, dijo Manson a Bobby antes de irse. Bobby asesinó a Hinman con un cuchillo y con su sangre pintó una garra en la pared junto al mensaje cerdo político. Era una falsa pista que creían que llevaría a la policía a culpar a los Panteras Negras. De nuevo los planes fallaron. El 6 de agosto Bobby fue detenido manejando el auto de Hinman, con el arma del crimen y la ropa todavía manchada de sangre. Está clarísimo que no eran las personas más brillantes del mundo, ¿no? O sea, eran unos hippies mugrosos quemados por la droga. Desde la cárcel, Bobby llamó al rancho. Una teoría dice que los asesinatos de Tate y LaBianca fueron una réplica del asesinato de Gary Hinman, para que la policía creyera que Bobby no era el verdadero culpable. Otros dicen que se trataba de profundizar en este deseo de culpar de crímenes a los Panteras Negras para provocar de una vez el estallido de la guerra racial. También pudo responder al afán de Charlie de reafirmar su poder sobre sus seguidores y, por supuesto, salvar el orgullo herido por el rechazo de Terry Melcher y Dennis Wilson.
¿Notaste cómo la mayoría de los asesinos son hombres con el orgullo dañado? Rincón Aliade. Charlie sabía que el 10.050 de Cielo Drive ya no era la casa de Melcher, pero le dio exactamente igual. Aquel lugar pertenecía a alguien de la industria del entretenimiento, parte de esa sociedad que lo había rechazado una y otra vez. Merecían la muerte. Y que estuviesen ahí por una casualidad no iba a ser un impedimento. El 8 de agosto, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian tomaron Speed. Charlie les entregó cuchillos y una pistola. Y les dijo que hiciesen todo lo que Tex Watson dijese. Lo que sucedió a lo largo de aquel fin de semana ha sido contado múltiples veces, y en versiones distintas según sus implicados y el momento de sus relatos. Pensemos que algo tan básico como saber si en realidad Manson ordenó matar ha sido discutido a lo largo de los años. El mismo Manson siempre lo ha negado frente a la versión de Tex, según el cual fue Charlie quien ordenó que fuese a la antigua vivienda de Terry Melcher y acabase con todo el que estuviese adentro.
Bueno, el consenso general es que los hechos se dieron así. La mansión de Cielo Drive estaba ocupada por su dueña, Sharon Tate, embarazada de 8 meses y esperando el regreso de su esposa Roman, que se encontraba en Londres ultimando detalles del rodaje de su película El Día del Delfín. La acompañaban su exnovio y ahora mejor amigo, Jay Sebring.
Raro.
Rarísimo.
Sería Barassi.
Wojtek Frykowski, amigo íntimo de Polanski desde su Polonia natal, quien había recibido el encargo de Polanski de hacer compañía a Sharon en su ausencia, su novia Abigail Folger, hija del magnate de café Folger, completaba el cuarteto.
Hasta ahora parece el típico grupo de amigos que te encontrás lavando guita en Nordelta.
Muy parecido. Aquella calurosa noche de viernes, los amigos salieron a cenar al restaurante mexicano El Coyote, en Beverly Boulevard, y hacia las 10 de la noche ya estaban de regreso en la casa. Alrededor de la medianoche, los 4 visitantes inesperados llegaron desde el rancho Span a su destino. Tex Watson trepó al poste de teléfono y cortó los cables. Los demás miembros de la familia entraron en la propiedad y ya ahí vieron desplazarse un auto. Dentro estaba la que iba a ser la primera víctima de esa noche, Steve Parent, de 18 años, que ni siquiera vivía ahí. Había ido a visitar a su amigo William Garretson, el casero de la mansión. Steve no conocía a los Polanski ni había estado nunca dentro del edificio principal. Tex se acercó a él y le disparó 4 veces. En el interior de Cielo Drive no oyeron nada. Wojtek Frykowski dormía en el sofá, y cuando al ser despertado por Watson preguntó desconcertado «¿Quién sos? ¿Qué querés?», la respuesta de Watson fue «Soy el diablo y vine a hacer el trabajo del diablo». Rari. En una de las habitaciones, Susan encontró a Sharon y a Jay Sebring charlando sobre la cama. Rari bis. Eran, comillas, amigos.
Y expareja, recordemos. Sí. Raro.
Vuelvo a mi teoría de los ex. Amenazándolos con un cuchillo, los condujo a ambos, junto a Abigail Folger, al salón, donde Tex y Patricia tenían a Wojtek Frykowski y les ordenó tirarse al suelo boca abajo. Jay protestó, ¿no ves que está embarazada? La respuesta, un balazo, patadas y puñaladas en las piernas. Abigail Folger les dijo que había dinero en la habitación. Les entregó los $70 que tenía, pero Tex se enfureció al ver que era muy poco. Sharon imploró prometiendo que si les daban tiempo podrían conseguir más. Ataron una de las cuerdas que habían traído a los cuellos de Jay, Sharon y Abigail, y los colgaron de una viga en el techo. Todos van a morir, amenazó Tex. En ese momento se desencadenó el caos. Frykowski empezó a pelear y salió huyendo al exterior. Tex lo persiguió y acabó con él ante la mirada atónita de Linda Kasabian, no sin antes tener que dispararle dos veces, darle 51 puñaladas y golpearle la cabeza 13 veces con la culata del revólver. Duro el polaco, ¿eh? Abigail Folger también consiguió por un momento escapar de sus captores y huir hacia el jardín. Patricia Krenwinkel la alcanzó y le asestó 18 puñaladas con la ayuda de Tex. Sus últimas palabras fueron, me rindo, no hace falta que sigas, ya estoy muerta. De nuevo dentro de la casa remataron a Sebring con 7 puñaladas. Quedaba atada y aterrorizada Sharon, rodeada de los 3 asesinos que formaban un círculo a su alrededor. La actriz suplicó hasta el último momento por la vida de su hijo nonato, ofreciéndose a permanecer con ellos como rehén hasta que nazca el bebé. Susan contaría después que lo pensó durante unos instantes, incluso consideró la posibilidad de sacar al niño de su vientre y llevárselo a Charlie, pero que cuanto más lloraba e imploraba clemencia a su prisionera, más se hartaba de sus llantos. «Vas a morir, zorra, no tengo ninguna piedad», contestó Susan. «Parece guionado para el WandaGate». Le faltó decir, «De mi familia me encargo yo, de las putitas, la vida misma».
Quiero que nos hagamos famosos para que, bueno, la China Suárez quiera meterse entre nosotros.
Martín no te va a dar bola a la China Suárez.
Si me da bola, le robo zapatos y te los traigo. ¿Ves cómo siempre pienso en vos?
No me van a entrar los zapatos de la China Suárez. Además, no podemos interrumpir así el mayor momento de clímax del caso. Somos el peor podcast true crime de la historia.
Somos especiales.
Un poquito demasiado. Bueno, sigo. Susan se abalanzó sobre Sharon Tate y la cuchilló 16 veces. Al abandonar el lugar, los asesinos escribieron cerdo en la puerta con la sangre de Sharon. Susan Atkins confesaría que probó el sabor de la sangre de su víctima antes de hacerlo. Charlie los recibió despierto en el rancho Span, pero no quedó satisfecho con lo que le contaron. Los $70 le parecieron una miseria y no creyó en el relato de sus secuaces, hasta el punto de que decidió ir él solo y en mitad de la noche al 10.050 de Cielo Drive. Entró en la casa y contempló la escena. Tapó la cabeza del cadáver de Sebring con una toalla y extendió una bandera estadounidense en el sofá. Ante todo, los yanquis siempre patriotas. Luego regresó al rancho.
Otro caso de un padre difícil de conformar. Horas después, la mañana del 9 de agosto, la empleada Winifred Chapman llegó a la mansión para descubrir horrorizada que había sangre por todas partes.
Para, ¿cómo se llamaba el que mató a Lennon?
Chapman. Cierra por todos lados.
Cierra por todos lados.
Acá hay algo. Por ahí es la madre.
Ojo, ¿eh?
No puede ser la madre. Por ahí es la hermana.
No, era inglés Lennon, no es la madre.
William Garretson, el casero, había sobrevivido de la masacre. Encerrado en la casa de invitados, decía no haberse enterado de nada. Años después reconocería que sí había escuchado los disparos y los gritos, pero se encerró en su vivienda y permaneció en estado de shock durante el resto de la noche. Charlie seguía sin estar satisfecho, así que a la noche siguiente procedió a enseñarles a sus fieles cómo se hacían bien las cosas, típico de padres autoritarios. Comenzaron un itinerario absolutamente al azar por diferentes lugares de Los Ángeles hasta acabar frente al 3301 de Beverly Drive, en Los Feliz. Eligieron esa dirección porque parecía fácil entrar. Era el hogar de los LaBianca. Manson y Tex Watson entraron en la vivienda y ataron a Leno LaBianca y a su esposa Rosemary, como bebé de Rosemary, Roman Polanski. Ojo, ahí hay algo también.
Todo cierra.
Charlie le quitó la cartera a Rosemary para dejarla en un barrio de mayoría afroamericana para implicar a los Panteras Negras en los asesinatos. Se la entregó a Linda, que la dejó en un baño de una estación de servicio, mientras la segunda edición de The Helter Skelter tenía lugar en el Beverly Drive. Tex apuñaló 12 veces a Leno, sobre su vientre trazaron con un cuchillo la palabra guerra. Rosemary recibió 41 puñaladas. Con su sangre, Patricia escribió en las paredes Rise, levántense, Dead to Pigs, muerte a los cerdos, y Helter Skelter, mal escrito, en la puerta de la heladera. eran tan tarados que lo escribieron mal. Al terminar, se ducharon, se cambiaron de ropa con prendas de los armarios de sus víctimas y comieron sandía.
La sandía de ocupas.
Me resulta maravilloso que de todo el relato del terror solo te hayas quedado con el detalle de la sandía. Regresaron al rancho. Lo increíble es que la policía no relacionó los crímenes de Tate y la Bianca hasta meses después. El camino hacia la resolución del caso fue tan complejo como su inicio.
Todo el mundo hablaba del tema. La aparente falta de motivo para los crímenes desató el pánico. La venta de armas en Los Ángeles se multiplicó por 25. Esto, como habrán visto, pasa en todos los casos. Richard Ramírez se manda un par de cagadas, sube la venta de armas. Sale la nueva temporada de Sex Education, sube la venta de armas. Inflación interanual del 5%, sube la venta de armas. Si los yanquis vivieran en Argentina, estarían en guerra civil todos los días. Con la incertidumbre llegó la lucubración frenética. Las primeras sospechas recayeron sobre William Garretson, el casero y único sobreviviente de la matanza. Una vez descartada la implicación de Garretson, la mirada inquisidora se posó, obvio, sobre el marido, Roman Polanski, que además tenía la coartada perfecta al encontrarse en Inglaterra durante la fatídica noche. Igual no se preocupen que a Roman ya le van a encontrar otras cositas.
Roman Polanski estaba destrozado. Después del entierro de su esposa y su hijo nonato, la paranoia se adueñó de él, llevándolo a desconfiar de su entorno social inmediato. Contrató detectives y analistas grafológicos para comparar las letras de sus amigos con los mensajes escritos en la pared. No fue el único. El padre de Sharon Tate, coronel del ejército, se dejó la barba, se disfrazó de hippie y se infiltró en Hollywood en busca de pistas. ¿Tu padre haría eso por vos?
No, no creo. No le gusta cómo le queda la barba. Tampoco le gustan los hippies ni estar sucio.
¿Ves que lo supero en la disputa por el trono del hombre definitivo? Fui a social, estoy acostumbrado a la barba y estar rodeado de hippies sucios.
Dejá de querer competir con mi padre, no vas a ganar. Al caos contribuía a que la policía estuviese bastante perdida. Un primer error fue no relacionar los crímenes de Tate con los de la Bianca. Tampoco los relacionaron con el asesinato de Gary Hinman. Durante ese mes y los siguientes, la familia no se quedó quieta. En parte porque los acontecimientos se precipitaron. 3 días después del asesinato de los LaBianca, el 13 de agosto, Charlie decidió que era un buen momento para acercarse a la cárcel y ver cómo estaba Bobby Du Soleil. Le encargó la tarea a Linda Kasabian, que aterrorizada tras haber presenciado los crímenes, aprovechó la ocasión para huir a Nuevo México. El 16 de agosto hubo una redada en el Rancho Span por robo de autos. Arrestaron a 27 personas. En prisión, Susan comenzó a hablar con sus compañeras de celda, Virginia Graham y Ronnie Howard, convictas por trabajo sexual. Y lo que les contó las dejó impactadas. Les dijo que ella había sido la responsable de los asesinatos de Benedict Canyon e hizo un detallado paso a paso de lo sucedido. Contó que otros miembros de la familia habían matado a los LaBianca, una conexión que la policía no había sido capaz de hacer. Ellas se lo contaron toda la policía. Durante el interrogatorio subsiguiente, Susan repitió toda la historia con lujo de detalles. El 1 de diciembre del 69, el fiscal Vincent Bugliosi dio una rueda de prensa anunciando que había resuelto los asesinatos de Tate y LaBianca. Durante los meses siguientes y a lo largo del juicio desquiciado que siguió, Charlie, esta vez sí, se convertía en una estrella.
El juicio iniciado en junio de 1970 fue un circo mediático. Siento que decimos eso de cada juicio igual. Está claro que tu profesión es un circo.
Puede ser.
Vincent Bugliosi, el fiscal, la tenía muy difícil, porque Charlie no era el autor material de los hechos. Ni siquiera había estado en Cielo Drive durante el asesinato de Tate. Y sería complejo probar la autoría intelectual de un hombre sobre un grupo de personas. Fue Bugliosi quien reveló al público la teoría del Helter Skelter, que se convertía, según su visión, en el motivo principal para los crímenes. Contaba, sin embargo, con un as en la manga. Linda Kasabian, recordemos, la que conducía. La testigo perfecta, presente durante los asesinatos de Tate y LaBianca, pero que no tenía las manos manchadas de sangre. Le ofrecieron un trato en el que obtenía inmunidad a cambio de su testimonio.
En junio del 70 empezó el juicio contra Susan, Patricia, Leslie y Charlie por los delitos de asesinato y conspiración. Tex Watson seguía detenido en su Texas natal y pasaría un tiempo antes de que fuera trasladado y juzgado en California. El ambiente no podía ser más extraño. Las chicas se reían y cantaban canciones compuestas por Charlie. Inicialmente Manson optó por defenderse a sí mismo, pero ante la negativa del tribunal eligió como abogado a Irving Kanarek. Una mañana apareció con una cruz grabada en la frente. Después, esa cruz se convertiría en una esvástica. Cuando el presidente Nixon se refirió a él en un discurso como culpable, solicitó la anulación del juicio, que obviamente le fue denegada. Durante una de las jornadas, agarró un lápiz, saltó sobre una mesa y le gritó al juez: en nombre de la justicia cristiana, alguien debería cortarle la cabeza. Inspiró a la escena de los Simpson ya pinta me la acerca, oblígame. O bueno, no sé, algo de María Antonieta quizás. Por fin, en marzo de 1970 y desde prisión, Charlie consiguió sacar un disco. El productor, Phil Kaufman, fue el encargado de crear con las grabaciones del estudio de los Beach Boys un disco entero de 14 canciones compuestas por Charlie. De 2.000 copias se vendieron solamente 300.
Lo malo que debía ser el disco como para no tener éxito ni siquiera por morbo, ¿no?
¿Vos lo viste a Manson, boludo?
Bueno, pero qué sé yo, por ahí por morbo la gente compraba el disco. En noviembre de 1970 el abogado de Leslie Van Houten, Ronald Hughes, no se presentó en los juzgados. Encontraron su cadáver recién en marzo de 71. Todavía hoy es un crimen sin resolver. Bernard Crowe, el traficante al que Charlie disparó y dio por muerto, se convirtió en un testigo clave para señalar que era capaz de empuñar un arma con sus propias manos.
En la fase final del juicio, los acusados se pusieron de acuerdo para asegurar que Linda Kasabian era la única responsable de los asesinatos. También hubo una versión en la que Susan Atkins se autoinculpaba. Todo por salvar a Charlie. Obviamente no sirvió de nada. En enero del 71, después de 42 horas de deliberación, el jurado declaró a Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten culpables de asesinato. 2 meses después serían condenados a muerte. En protesta por la petición de pena capital, las chicas se raparon la cabeza. En octubre de ese mismo año, Tex Watson recibió la misma condena en un juicio separado. Obviamente la historia no termina acá. En agosto del 71, 6 miembros de la familia robaron una tienda de armas en California. Su plan, escuchá, Leila Khaled, era secuestrar un avión con rehenes y matar a uno cada hora hasta que Charlie y los suyos fueran liberados. Todo acabó con un violento tiroteo y la detención de los implicados. En 1972 se anuló la pena de muerte en California. Dentro de prisión, cada uno de los implicados transitó su condena de forma muy diferente.
Charlie jamás demostró arrepentimiento.
No me sorprende.
Sigue siendo el preso más popular de América, con 20.000 cartas al año, muchas de fans que quieren unirse a él. Con el paso de los años, Susan, Patricia y Leslie acabaron renegando de Manson, de la familia y pidiendo perdón por sus crímenes. Lo mismo le sucedió a Tex. Sus peticiones de obtener la condicional han sido denegadas una y otra vez. El rancho Spam se quemó en 1970, y de sus edificios de madera no quedó nada. El anciano George Spam murió en 1974. Hoy forma parte del Parque de Santa Susana y quedan pocas evidencias de su pasado. Algunas inscripciones en piedras y la cueva en la que un día se fotografiaron varios miembros de la familia, que hoy es una imagen muy célebre.
El 10.050 de Cielo Drive estuvo habitado por su propietario, Rudy Altobelli, tras los asesinatos. ¡Qué valor el señor, eh! Mm. Hasta que lo vendió en el 89, el mejor año del mundo. Ay, en 1992...
El mejor año del mundo.
Vivió allí Trent Reznor, el líder del grupo Nine Inch Nails, que llegó a instalar un estudio de grabación con el nombre de Le Pig. Años después, la casa sería demolida y otra erigida en su lugar, bajo la dirección de 10.066 Cielo Drive. Bobby Beausoleil, en prisión desde el 69 por el asesinato de Hinman, formó un grupo musical entre rejas. Lynette Fromm vivió con pena cómo la familia se iba disgregando y algunos de sus antiguos amigos, casi hermanos, no querían saber nada de ella. ¿Choqueados? Siguió Manson en su nueva filosofía ecologista, la Orden del Arco Iris. Entre sus actividades figuraba enviar cartas amenazadoras a importantes ejecutivos de empresas. El 5 de septiembre del 75, el peor año del mundo, Lynette fue detenida por intentar asesinar al presidente Gerald Ford con una pistola sin balas.
Siento un poco que hay puntos de contacto entre estos hippies y el Luna Bomber.
Sí, dale.
A los yanquis lo antisistema les pega muy raro. Linda Kasabian desapareció del ojo público tras el juicio, dedicándose a criar a su hija Tania en New Hampshire. Durante décadas rehusó hablar con los medios, aunque últimamente lo ha hecho manteniendo su imagen en penumbra. Tex Watson encontró a Dios en prisión y se convirtió en un cristiano renacido.
¿Dónde lo encontró? ¿En una mancha de humedad? ¿Una criollita?
También sacó un libro, ¿Morirías por mí?
No.
No, es el nombre del libro.
Ah, ok.
No hacía falta. Sobre su experiencia en la familia. Patricia Krenwinkel se convirtió en una prisionera modelo. Leslie Van Houten fue la única de los condenados por los crímenes Tate LaBianca que llegó a salir de prisión. Como su abogado apareció muerto durante el proceso, el primer juicio fue declarado nulo. Leslie fue puesta en libertad bajo fianza durante 6 meses en 1978. Más adelante fue condenada a cadena perpetua y desde entonces permanece encerrada.
Susan Atkins, al igual que Tex, se convirtió en una ferviente cristiana renacida. También publicó un libro, Hija de Satán,
¿vos?
Hija de Dios.
Ah.
Murió en prisión en septiembre del 2009.
Parece que el negocio en Estados Unidos es ser un forro y sacar un libro contando cómo la cagaste.
Charles Manson pasó más de la mitad de su vida entre rejas, pero goza de la fama que persiguió con tanto ahínco. En el 84 fue atacado por otro preso, que le prendió fuego. Pese a sufrir graves quemaduras, Charlie se recuperó sin mayores problemas. Ha conseguido diversas entrevistas y sigue propugnando su actual mensaje ecologista. Es como Greta Thunberg, pero en el infierno. En 2014, anunció que iba a casarse con Star Burton, una seguidora de 26 años que parecía arrancada de una foto de la familia en los 60. Recientemente se ha hecho público que Star quería casarse con Manson para ser la responsable legal de su cadáver cuando muriera y dedicarse a explotarlo y sacarle rendimiento económico. Charlie le cortó y a través de su abogada dijo que el plan no tenía sentido.
Era una emprendedora.
Obvio. Eso no es posible porque soy inmortal. Yo no moriré nunca. Pará, quiero decir en relación al tema de los emprendedores que tengo una amiga que escucha nuestro podcast que odia, aborrece y desprecia...
podcast.
No, ama nuestro podcast. A la gente que se autodeclara emprendedor y o coach.
Claro.
Y yo le dije que podría acuñar una nueva acepción que es emperdedor, en vez que emprendedor.
Me encantan los que dicen emprendedor y son en realidad chabones que heredaron $1,000,000 y dicen, no, yo soy un emprendedor.
¿No son todos?
Sí, un poco sí.
Bueno, entonces Charlie dijo que él no podía morir porque era inmortal, pero bueno, lamentamos informarle que no lo es, ya que el 19 de noviembre de 2017 falleció por causas naturales a los 83 años. Igual duró bastante. Bueno, ¿qué tal?
Culminamos.
Nos encantó. Larguísimo.
Perfecto. Después bueno, te quejas de que los míos son largos.
Bueno, pero esto era largo por la historia, no por mí. Las recomendaciones felices van a ser tipo un fogonazo porque...
Sí, ya es muy largo
el caso. Así que bueno, yo voy a recomendar obviamente la peli Once Upon a Time in Hollywood, que trata de este caso, la peli de Tarantino, pero con un desenlace distinto.
Ya la spoileaste, es que sos peor que yo.
No, un desenlace distinto, no sabemos. Y otra recomendación feliz es el libro Las chicas de Emma Klein, que es una suerte de historia acerca de una chica que estaba dentro del clan Manson, no que participó de los asesinatos, pero sí formaba parte ya en su adultez.
Ah, mira.
Exacto. Está bueno.
Bueno, yo tengo algunas recomendaciones que en realidad nos las pasaron oyentes. Un oyente nos escribió y nos dijo que podíamos hacer el caso de Making a Murderer.
Ah, la demagogia. Es un populista.
La verdad que sí, soy
finalmente
un populista. La empecé a ver, no la terminé, voy a ser sincero.
Hijo de puta.
Bueno, tuve muchas cosas que hacer.
Me imagino.
Pero lo que sí, me di cuenta que esa serie se parece mucho a otra película que está muy buena, que se llama The Thin Blue Line.
Okay.
Así que como respuesta a la recomendación de este oyente, le recomendamos The Thin Blue Line.
Perfecto.
Que se trata de alguien que fue acusado de un crimen que no cometió y bueno, todo lo que pasa a partir de eso no quiero spoiler.
Bien, tenemos el nombre del oyente, así lo...
No.
Nos lo ramos entonces.
No sé el nombre del oyente, pero se lo agradecemos botamos muchísimo. Bueno, ¿esto se terminó?
Se terminó.
Fue larguísimo.
Ay, sí. Aplausos.
Ya
y...
no sé cómo haces para aguantar todo esto. Así que bueno, ahora sonará la música de despedida.
Lisa Marx.
Que espero que te guste esta vez.
Claramente la voy a odiar.
Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
Bueno, hasta luego.